donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet les da la más cordial bienvenida a este espacio con temáticas diversas, siempre interesantes, para dialogar, para encontrarnos, para compartir algunas reflexiones que sin duda alguna en estos tiempos también resultan muy pertinentes. Hoy con invitados muy especiales en esta emisión que sin duda alguna espero que aporte a muchas personas en varias partes del mundo. Recordemos que nos siguen a través de los 14:30 AM y también a través de Marfil Educación Filosófica en nuestro Facebook Live el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que sin duda alguna es pertinente para estos tiempos, pertinentes sin duda alguna para todo lo que estamos viviendo. Recuerden que el puente se hace desde casa y hoy tenemos dos invitados de lujo, dos invitados importantes también para hablar de este interesante tema que nos toca a todos. Hoy vamos a estar hablando acerca de los desafíos éticos en el marco de la pandemia por el COVID-19 en Colombia. ¿Qué implica, qué supone afrontar esta pandemia desde una perspectiva ética? ¿Cómo comprenderla? ¿Cómo analizarla? Detenernos también en el marco de todo lo que implican las decisiones individuales y colectivas en una situación como la que hoy en día estamos viviendo. Y bueno, para ello, la presentación, como siempre, de nuestros invitados. Hoy nos acompaña Helbert Castro. Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás. Es psicólogo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Es magíster en Educación. También es profesor de los programas de posgrado. Y es profesor de la especialización en Ética y magíster en Ética. Pues acompaña todo lo que es la maestría en ética y problemas morales contemporáneos. Así que le damos la bienvenida al profesor Helbert en la mañana de hoy. Profesor Helbert, bienvenido al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio.
Buenos días, Simón, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar en este espacio. Muchas gracias.
Bien, también le damos la bienvenida al profesor Eduardo Rueda. Él es doctor en filosofía de la Universidad del País Vasco, tiene un grado de honor summa cum laude y mención doctor europeus, y es médico de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro de la Comisión de Bioética de la UNESCO a nivel internacional, y pues es coordinador de la Red de Ética a nivel nacional aquí en nuestro país. Profesor Eduardo, bienvenido al Puente.
Muchas gracias, Simón. Es un gusto estar aquí en tu programa. Saludo a mi colega de la mesa, profesor Helbert Castro, y a toda la audiencia.
Bien, en ese marco, ya aquí reconociendo a nuestros invitados el día de hoy, vamos a comenzar hablando de este interesante tema. Bueno, antes de hablar, por supuesto, de todo lo que implica pensar los desafíos éticos en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, hablemos de qué es un desafío ético aquí. Pues vamos a vernos todos en pantalla y estaremos hablando entonces sobre ello. ¿Qué supone pensar un desafío ético hoy en día? Adelante.
Bueno, muchas gracias, Simón, por la pregunta, que es una pregunta conceptual muy importante. ¿Qué significa un desafío ético? ¿O qué entender por un desafío ético? Para dar respuesta a eso, bien sirve valerse de los conceptos de la filosofía moral cuando en ese terreno se habla de la fundamentación de los conceptos éticos y de su aplicación. Tenemos desafíos éticos entonces cuando efectivamente no tenemos suficientes fundamentos para establecer obligaciones morales que sin embargo nos parecen intuitivamente plausibles. Por ejemplo, sucede cuando las personas preguntan cuáles son los fundamentos con base en los cuales se justifican obligaciones, por ejemplo, hacia las generaciones futuras, y no encuentran respuestas muy claras, entonces constituye un desafío ético elaborar respuestas plausibles frente a la pregunta por los fundamentos de tales obligaciones. Y también constituye un desafío ético, eso sería, digamos, en el terreno de la fundamentación. En el terreno de la aplicación de conceptos o principios morales, los desafíos se entienden como las inquietudes que existen en relación con cuáles son los alcances que tienen determinados principios éticos cuando se invocan frente a situaciones específicas. Por ejemplo, en el marco de la pandemia, uno preguntaría cuál es el alcance que tienen conceptos éticos como los de los derechos humanos o como los de la justicia para el contexto particular de la pandemia. En esa situación en particular, esos conceptos, ¿qué nos dicen? Entonces, esa sería, pues, digamos, una primera entrada a lo que podría significar los desafíos éticos en el marco de la pandemia. Por un lado, se trata de ver qué justifica, cuáles son las bases a partir de las cuales podríamos invocar ciertas obligaciones morales en relación con una situación que supone una amenaza para la salud de la gente. Y dos, cuál sería el alcance de los principios que se invocan cuando efectivamente tratamos de dar respuesta a esos problemas que propone la pandemia.
Profesor Helber, ¿qué otros elementos podríamos empezar a identificar cuando hablamos de un desafío ético en términos generales?
De acuerdo con lo que acaba de decir Eduardo, que también le doy mi saludo, qué bueno compartir este espacio con usted. Aparte de lo que ya decía Eduardo, lo que puedo agregar es un desafío es una situación que me reta, que me exige a tomar una decisión. Y hay desafíos, obviamente, yo creo que todos los seres humanos, todas las personas pasamos por desafíos, por situaciones que nos impelan, que nos llaman, que nos exigen tomar una decisión. Hay situaciones límites como las que estamos afrontando, viviendo en el marco de la pandemia, que no solamente nos exigen tomar ciertas decisiones de manera individual, familiar, sino de manera social, colectiva, política, en términos amplios. De alguna manera nuestros gobernantes, presidentes, alcaldes, gobernadores, se están jugando, digamos, no solamente su ejercicio, su carrera política, sino sus decisiones tienen que ver con la vida de todas las personas a quienes gobiernan, a quienes están dirigidas todas sus acciones administrativas. Entonces, las decisiones no son fáciles. Entonces es importante tener, como lo decía Eduardo, pues, qué justifica tomar una u otra decisión, qué alcances, qué limitaciones, qué consecuencias, qué riesgos conlleva tomar una decisión. Lo importante y lo que quisiera resaltar es que de todas maneras, cuando el ser humano, cuando uno se enfrenta a un desafío, esta es la situación que uno no se puede quedar como posponer la decisión. Esperemos y pues mañana o la semana entrante o quizás el año entrante a ver miramos qué vamos a hacer. No, la situación es tal que toca actuar y toca actuar ahora. Entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, de esos procesos de formación reflexiva, de formación ética, que nos ayudan a tomar como esos criterios para evaluar cada situación. Recordando que, pues, no hay recetas que nos indiquen cuándo una decisión es correcta y cuándo no la es. O sea, cada situación es particular. Creo que esto es lo novedoso, pero también al mismo tiempo es importante, pero al mismo tiempo es apasionante el momento actual. Puede ser una contradicción, es un momento crítico, duro, difícil, porque ya ha costado muchísimas vidas, muchas familias han perdido sus seres queridos, y las otras consecuencias, el tema económico, en fin. Pero al mismo tiempo, como humanidad, como familia humana, estamos en una oportunidad me gustaría hablar más adelante sobre ese tema.
Así es, bueno, ahí tenemos un conjunto de elementos que sin duda alguna ya nos ponen un punto de partida para este diálogo que hoy establecemos. En ese orden de ideas y atendiendo a lo que ustedes han dicho, trato de recoger dos elementos. Uno, los desafíos éticos están atravesados por un grado de incertidumbre, por un lado, incertidumbres individuales y colectivas, pero también en medio de esa incertidumbre podemos tomar como punto de partida una serie de criterios éticos que orienten nuestras acciones y nos ayuden a tomar cada vez mejores decisiones. Quisiera entonces, en ese orden de ideas, a la luz de lo que son los criterios éticos, plantearles la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios éticos que ustedes han venido identificando que han estado atravesando todo lo que es el proceso en el marco de esa pandemia, con cierto tipo de situaciones que nos han venido confrontando y nos han venido de alguna manera conflictuando como sujetos a nivel colectivo, a nivel individual, a nivel familiar? ¿Cuáles son esos elementos que empiezan como a tenerse presentes en materia de los criterios éticos? Comenzamos por el profesor Eduardo Rueda.
Bueno, muchas gracias, Simón, de nuevo por tu pregunta. Una pregunta sin duda muy amplia, que yo me permitiría, sin embargo, responder de manera pues un tanto concisa. Creo que hay en esta coyuntura elementos normativos, elementos éticos y también políticos que la propia situación, digamos, plantea, que constituyen sin duda los criterios básicos a partir de los cuales la situación debe ser examinada desde el punto de vista ético. Y me refiero concretamente a los criterios normativos del derecho a la vida y el derecho a la salud, que son, digamos, parte de los derechos humanos que se fundamentan tanto desde la perspectiva ética como desde la perspectiva jurídica. Y en el marco de estos dos derechos, la cuestión fundamental de la justicia social. Creo que esos, digamos, tres elementos son fundamentales para entender desde la perspectiva ética el fenómeno de la pandemia y para interrogar a las instituciones públicas e interrogar a la ciudadanía sobre cuáles son los deberes que tienen frente a las situaciones que se plantean. Si lo tomamos desde el terreno del derecho a la vida, pues evidentemente la situación de la pandemia plantea una amenaza a la vida de las personas en general, y en particular a la vida de ciertas personas más que a la vida de otras. Por ejemplo, las personas que están en situación de indefensión social, que han sido víctimas de procesos de violencia estructural de larga duración, como las comunidades indígenas o las comunidades afro, o los grupos vulnerables, como pueden ser las personas en situación de discapacidad, o las madres cabeza de hogar, o las personas ancianas, los ancianos, particularmente los ancianos abandonados. Son entonces grupos de ciudadanos que ven comprometida de manera más preocupante que lo que puede ser para la población general, su derecho a la vida. Del mismo modo, cuando pensamos en el derecho a la salud, que me parece un criterio ético, jurídico y político muy importante para pensar la pandemia. Evidentemente nos encontramos frente a situaciones en las que, como ahorita está pasando, o va a pasar muy pronto en Bogotá, hay una sobredemanda de los servicios de cuidado médico que implican que se tengan que tomar decisiones plausibles o justificadas en relación con cómo se van a asignar recursos escasos, por ejemplo, unidades de cuidado intensivo, camas y ventiladores. Del mismo modo se plantea, en el marco del terreno del derecho a la salud, cómo van a poder asegurar familias que no tienen recursos, los ingresos necesarios para poder surtir una canasta alimentaria básica, o cómo van a poder garantizar los ingresos necesarios para surtir procesos de cuidado intrafamiliar de personas en situación de discapacidad o de mayoría o estar en la ancianidad, en la tercera edad, o personas con enfermedades crónicas. Y finalmente, cuando miramos el derecho a la salud desde una perspectiva amplia, y entonces nos damos cuenta que la salud de las personas es el reflejo de sus condiciones sociales y no meramente la consecuencia del acceso al cuidado médico. Es decir, cuando suscribimos una perspectiva del derecho a la salud amplia como la que pudiera desprenderse de la consideración de los determinantes sociales en salud, cuando nos apoyamos en estas perspectivas, entonces efectivamente nos asisten razones para que ubiquemos el derecho a la salud en el terreno más amplio de la justicia social. Y en ese terreno de la justicia social, entonces, desde luego un terreno sobre el cual se ha debatido mucho en los contextos de la filosofía moral, la ética y la filosofía política, nos preguntamos por cuáles son aquellos bienes, condiciones o arreglos sociales que deberíamos considerar justos y cuáles no deberíamos considerar justos y por qué. Y creo que ese es un asunto crucial en el marco de la pandemia. En este momento resulta fundamental que los países, especialmente los países que se ordenan según constituciones democráticas fundadas en los derechos humanos, se pregunten por cuáles son las exigencias que en materia de justicia social deberían satisfacer. ¿Cuáles son los mínimos que deberían asegurarse para todos los ciudadanos para que efectivamente las sociedades pudieran considerarse sociedades justas? Como vemos, la pandemia toma a nuestros países, es decir, a los países de la región latinoamericana y a muchos países en el mundo y a muchas regiones del mundo, incluso del norte, que se llaman de manera general como el sur global, los toma en una circunstancia en la que no tienen los blindajes sociales adecuados para protegerse contra los efectos de la pandemia y por lo tanto se encuentran en situación de mayor posibilidad de perder su vida o afectar gravemente su salud o sus ingresos. Y en ese marco, entonces, uno preguntaría por cuáles son los deberes que tiene en materia de justicia las sociedades, los estados, para con esos grupos sociales que han sido, que son vulnerables no porque ellos quieran, sino porque han sido la desembocadura de procesos sociales, estructurales, que los han llevado a vivir bajo esas circunstancias.
Muy bien, muchas gracias y muy interesante esta reflexión que usted, profesor Eduardo, nos pone entonces para tener en cuenta en perspectiva también ética hoy en día, en tiempos de pandemia. Tener en cuenta los criterios normativos del derecho a la vida, el derecho a la salud y también el sentido profundo de justicia social. ¿Qué otros elementos, profesor Helbert Castro, podríamos enunciar cuando hablamos de toda esta configuración bastante interesante en tiempos de pandemia, en un tiempo que nos ha puesto frente a una serie de retos, pero también ha desnudado una serie de falencias de los estados en diversos sentidos? Ya el profesor Eduardo Rueda los presentaba, ¿no? Esos desafíos a nivel de salud, esos desafíos a nivel de manejo también de la vida misma, de lo que implica el derecho a las libertades individuales que es un elemento también importante. ¿Usted qué apreciación le merece también este elemento frente a los criterios éticos que orientan el afrontamiento de la pandemia hoy en día?
De acuerdo también con los elementos que mencionaba el profe Eduardo, definitivamente esto toca varios órdenes o varias dimensiones de nuestra vida social, a esos elementos que el derecho a la vida, la salud, el tema de la justicia social, pues definitivamente está también el tema político, el tema económico, el tema ecológico. Yo también había pensado el tema de la salud en el marco amplio político, pero también a nivel individual y a nivel general, que exige una nueva visión de salud. Está también el tema educativo y hay varias aristas que tocar en cada uno de estos elementos. Está también el tema de las comunicaciones, el papel que han jugado los medios de comunicación. Estamos aquí en un medio de comunicación valioso, importante para nuestra comunidad, pero para mucha gente también que nos escucha. Y quisiera entrar en detalle en cada uno de estos aspectos, pero quizás más adelante. Por ahora, me gustaría como situar que todos estos elementos nos ponen de cara a un gran desafío, independientemente, digamos, del papel que como ciudadanos tengamos, bien sea que estemos en algún ejercicio profesional o cualquier labor a nivel familiar, o incluso a personas que tienen que estar pues como comúnmente llamamos el rebusque de manera diaria buscándose el sustento en las calles. O sea, hay un desafío que es para toda la población, considero. Y luego pasaría quizás más adelante a tratar de relacionar este gran desafío con cada uno de esos elementos que he mencionado, lo político, la justicia, lo ecológico, el tema de la salud, lo educativo. Ese gran desafío es que estamos frente a una situación que nos exige un cambio, y es un cambio profundo en nuestro estilo de vida. De hecho ya la pandemia nos ha implicado a asumir algunos cambios. Por ejemplo, el mundo educativo, que lo hemos asumido más, casi el gran parte a través de la, pues 100% diría yo, a través de la virtualidad. Estuviésemos preparados o no, la pandemia nos ha lanzado a eso. Hay muchas formas también, no solamente en el campo educativo, que han optado por ese medio de trabajo, y de alguna manera se ha demostrado que hay muchas formas de hacer empresa, de organizaciones laborales, hemos comprobado que es posible realizar el trabajo de esta manera. Entonces, el cambio es un elemento fundamental. Ahora bien, ¿cambio para qué? Hay muchas voces que reclaman esto, desde economistas, del terreno de la filosofía, hasta el mismo Papa Francisco, que tiene un documento bellísimo, reciente, a propósito de la pandemia, plantea una pregunta, ¿no? ¿Por qué no cambiar para algo mejor, para un mundo mejor? Y hay como en esas discusiones de estas personas que están analizando este fenómeno que implica un cambio, ese cambio puede girar para mejorar o puede ir para empeorar las condiciones sociales y en general las condiciones de vida de no solamente en Colombia sino en el mundo entero. Entonces, ese cambio tiene que ver, me gustaría que no se me quedara por fuera este elemento, tiene que ver incluso con la percepción, con la cosmovisión que nosotros tenemos del mundo. Hemos heredado una noción, una cosmovisión de la modernidad, de la ciencia, como individuos separados y aislados unos de otros y de la naturaleza. Eso es algo que hay que cambiar. Quizás es algo que no han perdido nunca nuestras comunidades indígenas y campesinas, que mantienen una relación más estrecha con la tierra y con la naturaleza en general. Pero a nosotros, la pandemia, me gusta una reflexión que hace Buenaventura de Sousa, que plantea que la pandemia no es el enemigo. Y entonces desde ahí se puede criticar todas las medidas un poco, pues como si fuera una guerra que estamos enfrentando para matar el virus. Buenaventura plantea que es un pedagogo, que lo importante es que podamos aprender qué es lo que nos quiere decir este virus, que ojalá lo podamos aprender. Y uno de esos elementos, y muchos estudiosos del tema coinciden en esto, es que la pandemia nos ha mostrado la interacción de la vida. Y bueno, quizás eso es algo que se ha repetido. Mire, un algo minúsculo que empezó en un rincón del mundo, ahora está en todo el planeta y mira cómo nos tiene. Pero el elemento pedagógico es qué podemos aprender. Entonces, la vida, las formas de vida hacen parte de una interacción dinámica, constante y de la cual nosotros formamos parte. Este ya es un desafío. Poder asumir el cambio, asumirlo de manera adecuada y de tal manera que nos permita como dos ganancias adicionales, pensaría yo en este momento. Uno es que al ver el tema de la interacción de la vida en todas las formas de vida, nos podría permitir apreciar el enorme valor de la responsabilidad. De la responsabilidad con mi propia vida, con la vida de los otros, con la vida y la responsabilidad que tengo con el planeta, con la madre tierra, con la naturaleza en general. Y al mismo tiempo, reconocer lo vulnerable pues de mi propia vida, de la vida de los otros en general, del sistema vida del planeta. Y ahí, entonces, reconociendo esa interacción y la responsabilidad y la vulnerabilidad, por supuesto que se hace mucho más importante esas reflexiones que ya nos decía el profesor Eduardo sobre la salud, sobre la justicia social. Por ahora quisiera como dejar ahí y en el transcurso del diálogo pues vamos ahondando en estos elementos.
Bueno, entonces me gustaría que profundizáramos en algunos ítems, en algunas dimensiones de una serie de componentes que ustedes han mencionado y que me parecen importantes. Digamos que hay varios niveles desde los cuales podemos abordar estos desafíos éticos. Uno de ellos está en el ámbito de la técnica, de la relación también con la tecnología y de la relación con todas esas dinámicas que la virtualidad ha empezado a configurar. Ahí tenemos un terreno y me gustaría que comenzáramos por allí también a tocar algunos desafíos. El otro terreno que me gustaría que pudiéramos empezar a abordar tiene que ver con el ámbito de la bioética, con algunos desafíos éticos que están directamente relacionados con la dimensión y la relación con la vida misma. Ahí tenemos un segundo elemento. Y una tercera dimensión en la cual me gustaría que entráramos en unos minutos, tiene que ver con esto que muchos han denominado la infodemia, que estamos asistiendo también a una pandemia de la información desmesurada, de la desinformación. Ya veníamos transitando también por ese terreno, pero parece ser que la pandemia del COVID aceleró también la pandemia de la información y particularmente de la desinformación en relación con todos estos componentes. Entonces, empecemos a hablar de una serie de dimensiones asociadas, por ejemplo, con los desafíos éticos que implica pensar la relación con la tecnología y todo lo que está detrás de ello, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito cultural. Profesor Eduardo Rueda.
Gracias, Santiago, una vez más por la pregunta. La pandemia nos ha traído consigo, como todos sabemos, la profundización de la actividad humana por vía digital. Es decir, nosotros hemos asistido a una digitalización intensiva que se hubiera tomado seguramente años, es solamente unos meses, en razón de que muchas de las actividades que se surtían de manera presencial en las empresas y en las instituciones educativas, por ejemplo, hoy en día se desarrollan en línea, y de eso han resultado varios asuntos, digamos, algunos positivos y otros retadores y problemáticos, sin duda. Quisiera mencionar, detenerme únicamente en tres cuestiones. La primera es que efectivamente la virtualidad ha permitido que las personas puedan hacer actividades en la casa, en sus propias casas, y eso ha generado también una mayor proximidad con la familia, ha mejorado las condiciones de cuidado para las personas que requieren cuidado de sus familiares porque las personas no se tienen que movilizar hacia el trabajo, ha generado que las ciudades estén más descontaminadas, que los tiempos individuales de las personas sean mejor usados y las personas eventualmente puedan disponer de tiempo libre de una manera más adecuada que lo que sucedía cuando tenían que desplazarse grandes distancias o ocupar cantidades de tiempo en reuniones que no siempre resultaban igualmente provechosas como hoy en día la digitalización lo permite. Entonces, digamos, en primer lugar tenemos como unos efectos que muchas personas han valorado como positivos y que seguramente van a quedarse. Es decir, hoy leía un informe del New York Times en el que un analista indicaba a partir de varias encuestas que han hecho con distintas instituciones empresariales y corporaciones y también con escuelas y universidades, como para muchas actividades académicas y actividades empresariales y actividades profesionales, lo que seguramente va a pasar es que se van a quedar e instalar muchas de las prácticas que hemos tenido que aprender rápidamente en el marco de las urgencias que la pandemia nos ha demandado. El segundo elemento es que, no obstante estos aprendizajes, evidentemente se ha hecho también palpable, palmario, el valor que tiene para la educación de los muchachos el encuentro presencial, es decir, el valor que tiene la escuela, el valor que tiene la universidad para la formación de los educandos. Evidentemente, la escuela constituye un espacio no únicamente de aprendizaje de saberes diversos a través de distintas disciplinas, sino constituye un espacio de encuentro social y, algo muy importante, un espacio de igualación social, un espacio donde los muchachos se encuentran indistintamente de los contextos de procedencia socioeconómica de los que muchas veces provengan, en una circunstancia en la que se reconocen como iguales y tienen que interactuar como iguales en el marco de las reglas escolares y en el marco de procesos que tienen que abordar en común, bien sea de carácter académico, de carácter artístico, de carácter deportivo y, por supuesto, de carácter social y afectivo. Entonces, hemos aprendido también que existe la escuela, la universidad se justifica no tanto por los contenidos que imparte, sino sobre todo por los procesos humanos que permite, que facilita, que incentiva, que permite cultivar en las personas. Y procesos humanos de los cuales depende ciertamente la democracia, es decir, procesos humanos que implican que necesariamente las personas tienen que aprender a deliberar entre sí, a acordar reglas conjuntas, a acordar actividades de manera consensuada o concertada, aprenden a negociar, aprenden a surtir, prácticas de disenso, cómo se manejan los disensos, cómo se manejan los conflictos. Bueno, ese espacio fundamental para la construcción de una cultura política democrática que proporciona la escuela no va a ser de ninguna manera sustituido por la educación virtual. La educación virtual ciertamente pudo habernos mostrado muchos de las ventajas que podía ofrecernos y muchas se quedarán, pero si algo hemos aprendido, creo, a lo largo de la pandemia es que evidentemente la escuela y la universidad tienen un papel socializador y formativo que desborda los procesos mismos de enseñanza-aprendizaje que se surten en las aulas de clase. Y que eventualmente se pueden desarrollar a través de tecnologías virtuales. Y un tercer elemento que me parece fundamental retener sin pretender ser exhaustivo, como decía al inicio en esta reflexión sobre los vínculos con las tecnologías informáticas, es que en el marco de la crisis económica que se está presentando por la pandemia, es posible que muchos de los periódicos, de los grupos de comunicación social que seriamente hacen investigación y hacen informes serios sobre la dinámica social, sobre los eventos que suceden en la sociedad, se vayan poco a poco viendo empobrecidos y se vean efectivamente bajo los efectos de una crisis económica que no les permita funcionar. Y eso facilita naturalmente que la gente, los ciudadanos, se encuentren en la circunstancia de tener que informarse a través de lo que circula en redes sociales, de restringir los espacios de información a lo que aparece a través de ese tipo de plataformas, de estrategias, con poco acceso porque hay poca producción al desarrollo de una opinión informada y críticamente robusta elaborada por grupos de comunicadores y de investigadores, incluso de académicos que pongan sus opiniones en plataformas serias, y eso naturalmente constituye un factor de amenaza para el orden democrático. Es de suponer que, como hemos visto desafortunadamente en los últimos años en el mundo, los que puedan controlar con mayor poder económico y mayor poder de influencia, incluso de maneras ilegales, la opinión de la gente a través de las redes sociales, puedan posicionarse como alternativas únicas sin que de todas maneras la ciudadanía pueda tener acceso a alternativas de opinión y alternativas críticas que les permitan formarse opiniones distintas. Entonces también este es un escenario en el que tenemos que ver que la contracción, digamos, del espacio informativo como consecuencia de la crisis económica que parece asociarse a la pandemia o que estamos viendo, puede darle fuerza a una relación con la tecnología informática de parte de los ciudadanos que finalmente sacrifique enormemente o empobrezca enormemente el universo de comunicaciones públicas y el universo de, digamos, de una opinión política, de una opinión democrática debidamente conformada. La dejaría ahí por lo pronto en relación con la tecnología.
Muy bien, entonces,
con las tecnologías virtuales.
Perfecto, ahí tenemos entonces una serie de elementos para analizar ahí nuestros oyentes y las personas que nos ven también a través de las diversas plataformas en nuestro Facebook Live. El día de hoy en Marfil Educación Filosófica estarán seguramente emitiendo allí sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Los animamos y los invitamos a que nos hagan allí sus comentarios hoy hablando sobre los desafíos éticos en tiempos de pandemia. Profesor Helber, ¿qué otros elementos, qué otras reflexiones podemos empezar a configurar en este ámbito, en este nivel, frente a los diversos, las diversas dimensiones que habíamos mencionado anteriormente?
Gracias, Simón. Valoro mucho la reflexión que hace Eduardo, de acuerdo, hay unas bondades que nos ha mostrado este tiempo del uso de la tecnología, que sin duda trae muchos elementos positivos para nuestra vida y para la sociedad en general. Yo quisiera aprovechar más bien para señalar como dos elementos, uno que tiene que ver con las debilidades, es decir, nosotros quizás en la ciudad, digamos que ya en este tiempo que llevamos, es muy normal como la mediación tecnológica, la reunión por diversos tipos de plataformas, el encuentro con estudiantes, con compañeros. Pero pensemos en esa otra Colombia. Personas como el profesor Julián de Subiría han llamado la atención de manera una crítica fuerte a este aspecto, con datos que debemos pensar como sociedad. en estos espacios, profesor Julián de Subiría, por ejemplo, mencionaba lo terrible que es que tan solo el 4% de los municipios tienen buena conectividad. El 63% de los bachilleres en el 2018 no tenía acceso a internet en sus hogares, en las zonas rurales. No tenía acceso a eso. En las zonas rurales tan solo el 9% de los jóvenes disponen de un computador. Entonces, sí, está todo el mundo de la conectividad, pero ¿qué hay de los que no la tienen? ¿Y qué pasa con sus procesos de vida especial, y de manera especial el tema, el estudio, lo académico, la formación de nuestras niñas y niñas, especialmente en grandes sectores y la Colombia rural? Entonces, en ese sentido, la pandemia, como lo dicen estas personas, ha mostrado las inmensas inequidades. Entonces, un llamado para que sigamos exigiendo, por ejemplo, que se dé la conectividad a nivel nacional y de buena calidad. Entonces, no olvidar esos elementos que aún son como debilidades en este aspecto. El otro elemento es, bueno, y una vez que se vaya mejorando, porque pues hemos oído, hay planes de acción, ojalá que para que todos nuestros estudiantes a nivel nacional tengan acceso, tengan la posibilidad de la conectividad. Y los profesores, ¿sí? Piden a gritos en muchos rincones de Colombia tener la posibilidad del acceso a internet. Es paradójico porque en muchas regiones están las antenas, están los recursos, están, digamos, disponibles, pero hay un tema económico que debe ser debatido, deliberado públicamente. Es decir, hay cosas vitales. Es decir, hablábamos de la vida al inicio. O sea, el cambio que hay que dar es para cuidar la vida como derecho fundamental y la vida en todas sus formas. Pero parece que sigue empezando cosas del mercado. Entonces, ¿por qué no abrir estas redes para que nuestros niños y niñas de esa Colombia rural y de muchos rincones de Colombia puedan tener acceso a internet? Y de esta manera, pues, mejore sus condiciones educativas. Una vez ganado esto, pues, viene como un segundo elemento y es el aspecto pedagógico. Si bien la conectividad abre todo un mundo de posibilidades, es importante no solamente el aspecto técnico, sino el aspecto pedagógico. De comenzar un proceso de formación en comunidades que de pronto nunca han tenido acceso a eso. Eso requiere también un proceso de acompañamiento. El internet es un espacio con muchas puertas, con muchos distractores. Hay muchas cosas muy buenas, excelentes para la formación, pero también hay muchos distractores y que puede más bien es opacar procesos de formación cuando no hay un adecuado acompañamiento. Y en términos generales, a mí me parece que cuando tú preguntas por el tema de la técnica, de la ciencia, el desafío es comprender la ciencia. No como algo que está en contra de la vida, sino que tenemos que ponerla en sintonía y a favor de procurar la vida. Este tema, ¿para qué la tecnología? ¿Hay tecnología? ¿Toda la tecnología lleva a cuidar la vida? Preguntémonos que hay todavía una gran industria en torno, por ejemplo, a la industria de la guerra. Sí, el planeta vuelven a volvemos a estar como un poquito como en el tema de los temores que habían en la Guerra Fría de una tragedia nuclear, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tenemos que volver a reflexionar y a mirar de nuevo para qué es la ciencia, para qué la tecnología?
Bueno, en ese orden de ideas, pues ustedes están mencionando unos elementos que me parecen interesantes. Y aquí yo quisiera ya también que pensáramos un poco el asunto de, bueno, aparte de esa dimensión bioética, el cuidado de la vida y el manejo, la importancia del manejo de la información, no podemos pasar por alto esas relaciones tan íntimas que existen entre el poder de los estados, el manejo de las libertades individuales y el conflicto que eso trae consigo en estos tiempos, hoy en día. ¿Cómo poder entender desde una perspectiva ética y el desafío que esto puede, digamos, llevarnos a pensar, el manejo de las diversas libertades individuales por parte de los estados, por parte de los gobiernos? Que empiezan de alguna u otra forma también a administrar incluso la vida personal de sus ciudadanos. En ese orden de ideas, ¿cuáles son como los posibles desafíos que podríamos tener presentes a la hora de pensarnos éticamente en nuestra sociedad en tiempos de pandemia? Profesor, vamos a ir entonces con estos elementos que me parecen importantes a la hora de poderlos identificar y de poderlo revisar. Profesor Eduardo Rueda.
Gracias, Simón, una vez más por la pregunta. Este tema de las libertades es un tema fundamental porque las sociedades democráticas están construidas fundamentalmente en el respeto a la autonomía de las personas. Una autonomía que hay que entender como bien explicado una tradición muy importante de la filosofía moral y política moderna, de una manera doble. Por un lado, se trata de la autonomía privada de los ciudadanos para que las personas puedan hacer sus planes de vida de manera libre y sin coacciones. Y por otro lado, se trata de garantizar que las personas puedan tener las libertades políticas garantizadas para que puedan participar en la conformación de una voluntad pública, que sería la base de la programación del funcionamiento del Estado, que es, digamos, la forma fundamental de organización de la comunidad política, la comunidad para todos. Y entonces uno ve que con ocasión de la pandemia, efectivamente, pues se han ordenado una serie de medidas que limitan el movimiento de la gente, los obligan a permanecer tiempos prolongados en casa, a través de cuarentenas, etcétera. Se hace durante por ejemplo, en el caso colombiano, se han tomado medidas para restringir particularmente la circulación de las personas de la tercera edad. Sobre la base de que son personas, como efectivamente parece ser el caso, más vulnerables a las complicaciones propias de la infección por COVID. Y por otro lado, en algunos países se han implementado medidas para hacer seguimientos digitales de de las personas que podrían ser agentes de transmisión del contagio del COVID y de sus contactos, con el riesgo de que eventualmente al hacerlo, digamos, expongan contenidos que las personas tienen por contenidos privados, por ejemplo, de sus teléfonos celulares. Y eso, naturalmente, pues es pugnante con el ordenamiento constitucional que obliga al respeto a la privacidad, parece pugnante con el respeto a la libertad de movimiento que es propia de la autonomía privada, y en la medida en que no permite las reuniones públicas y todo esto, también parece ser pugnante con las debidas garantías a la autonomía política de los ciudadanos, porque entonces no se pueden reunir y no pueden marchar porque eso afecta la salud pública. Entonces, digamos, un elemento muy importante aquí es entender cuándo una medida de esas se justifica sin que por el hecho de tomarse comprometa la vigencia de esas garantías fundamentales. Entonces, un elemento a considerar aquí de manera crucial es que las decisiones en salud pública tienen que contar con el consentimiento de los potenciales ciudadanos, es decir, de los ciudadanos. una medida de salud pública que es coercitiva, como las que acabamos de ilustrar, se justifica en la medida en que todos los ciudadanos consienten, por buenas razones, en que efectivamente liberar a todo el mundo, permitir la libre circulación, podría exponer a las personas sin su consentimiento, es decir, sin que mediara su voluntad, a riesgos que podrían finalmente llevarles a morir o a enfermarse gravemente. Es decir, se trata de que las personas entonces puedan efectivamente tener garantizado el ámbito de la libertad individual, gracias al cual cultivan y protegen su salud, sin que por el hecho de que se liberen se libere a las personas de cualquier regla de acción, esas personas pudieran estar expuestas a esos riesgos sin su consentimiento. Hay un vínculo entonces muy importante desde el punto de vista conceptual entre la legitimidad que tienen las decisiones en salud pública y el potencial consentimiento que pueden tener los ciudadanos sobre ellas. Digamos que en este caso uno no le pregunta a todos los ciudadanos, pero es razonable suponer que los ciudadanos efectivamente consienten con que no quieren exponerse a riesgos que ellos no hayan voluntariamente aceptado. Claro, cuando los aceptan voluntariamente es otro asunto. Entonces, en el caso de la rebelión de las canas, que ha sido un movimiento muy famoso que hemos escuchado en los últimos días, en el que efectivamente las personas mayores de edad han interpuesto una acción de tutela para que no estén en situación de discriminación en razón de su edad y puedan, como los demás ciudadanos, circular por las calles y tener acceso a poder ver a sus familias y, en fin, y tener la posibilidad de salir a caminar y otras cosas de las cuales depende también su salud física y mental. El elemento que está de por medio es que efectivamente ellos lo que argumentan es que el Estado no puede tomar el lugar de decirles, y correctamente lo hacen, de decir qué es lo bueno para ellos, porque eso sería incurrir en paternalismo, una figura que es pugnante con la garantía de las libertades individuales que se supone que están en el núcleo de las sociedades democráticas de derecho. Entonces, en la medida en que efectivamente el Estado sea el que tome la palabra para decir lo bueno para ustedes es esto y no les permita a los ciudadanos determinar de manera autónoma, libre e individual qué es lo que ellos juzgan como bueno para ellos, digamos que incurre en un abuso de autoridad y en un socavamiento de derechos fundamentales. Con razón, entonces, estos grupos de ciudadanos han defendido su derecho a tomar ellos mismos las determinaciones sobre la base de lo que debe ser para todos los ciudadanos el elemento fundamental en el que basen sus decisiones autónomas, y es una buena información. Es decir, lo que ellos reclaman es precisamente poder tomar decisiones en relación con sus propias acciones personales con base en la información adecuada que ellos deban tener al respecto, y le piden naturalmente al Estado que les provea de la información adecuada para la toma de decisiones, pero que no los sustituya. Entonces, el Estado tendría la tarea fundamental de proveer información relacionada con cuáles son los potenciales daños que puede tener para su salud, cuáles son las áreas protegidas de la ciudad en las que ellos pueden moverse, cuáles son las situaciones a las que se pueden ver enfrentados en el caso en que, por ejemplo, exista sobredemanda de respiradores, unidades de cuidado intensivo, para que en todo caso sean los propios ciudadanos los que tomen esa decisión. Pero no podríamos afirmar, con base en los argumentos que di al comienzo, en que las decisiones coercitivas en materia de salud pública son decisiones que son pugnantes con el principio de autonomía, porque se justifican en la presunción razonable del consentimiento de los ciudadanos, que consiste, y con esto termino reiterándolo, en que los ciudadanos admiten que es bueno para todos evitar exponerse a riesgos que podrían comprometer la salud de manera no consentida, de manera no decidida autónomamente.
Ok. Profesor Gelbert, ¿qué reflexión también se configura a partir de esto que estamos dialogando, donde está de por medio sin duda alguna, el conflicto con la libertad individual o entre la libertad individual y las decisiones coercitivas que en algún momento llegan a afectar por parte del Estado incluso la movilidad y la capacidad de los ciudadanos en diversos contextos. Adelante.
Sí, es compleja la situación. Definitivamente, sociedades que se autodenominan democráticas, es muy complicado el tema de anular la capacidad de las personas en tomar las decisiones que consideran pues favorables o no para su vida. Sin embargo, pues hay matices de diferente tipo. Están estos ciudadanos que se han organizado, lo que Eduardo mencionaba, la rebelión de las canas, que es un debate pues también interesante, que tienen formas, que tienen la capacidad y digamos todos los recursos que le permiten expresar eso y de alguna manera reclamar la libertad. Pero hay otros ciudadanos que no lo son, y uno podría decir, bueno, son rebeldes, ¿qué es lo que pasan? ¿Por qué no acatan, por ejemplo, el confinamiento? Incluso personas también mayores. Entonces uno encuentra diversas narrativas, y está, por ejemplo, la persona mayor que dice, yo, si no me mata el COVID-19, pues me va a matar, o mejor, el COVID-19 no me está matando el hambre. Y entonces, bueno, ¿cuál es el papel del Estado aquí? Sí, garantizar unas condiciones de vida dignas a sus ciudadanos, y con todos los recursos, no solamente materiales, sino culturales, espirituales, para que puedan tomar sus buenas decisiones, pero pues esto no está pasando. Entonces, pensaría que nuestros estados, aparte de ser, de no invadir, de no anular la capacidad de las personas de tomar decisiones, por ellos mismos, deben todavía trabajar muchísimo, muchísimo sobre temas como el bien común, sobre el tema de la iniquidad social, que permita precisamente esos espacios de deliberación donde los ciudadanos puedan como estar en las mismas condiciones para pues, tomar la palabra, expresar lo que les conviene y no, porque no las tenemos. Entonces, hay unos debates que en distintos niveles de la sociedad, pero del Estado, de las instituciones encargadas, se deben dar todavía para favorecer aspectos como el bien común, porque estamos en una sociedad supremamente desigual y eso afecta a las libertades. Es decir, se toman medidas, ¿cierto? Entonces, los mayores de cierta edad no pueden salir. Pero las personas que no están satisfaciendo sus necesidades básicas, la alimentación, pues también no son libres. Están afectando su condición, y no solamente el tema de la libertad, sino que su condición de existencia vital, su salud, aparte también de que de alguna manera la exclusión social a la que se les somete, pues tiene una carga también emocional tremenda, que pues de alguna manera diversas formas de resistencia, diversas formas de resiliencia en las personas y en las comunidades pues se sobreponen, pero que ayudaría un poco con intervención social. Por otro lado, pues hay que preguntarse como cuál es la intención. Por ejemplo, algunos analistas han planteado cómo muchos estados en el marco de la pandemia lo que han buscado es como ampliar los poderes de excepción para concentrar el poder y no tanto para controlar la pandemia. Eso es grave. O para esconder, por ejemplo, la incapacidad para manejar la situación, la crisis sanitaria, y buscar culpables. Entonces, esas características, eso también es motivo de debate público, de deliberación. O sea, en últimas, un estado, ¿cuál es su preocupación? ¿Sí? Mantener a los ciudadanos, digamos, cuidar la vida, o que ciertas medidas se cumplan. Claro, hay un discurso, hay una narrativa que pues es favorecer la vida, pero uno podría indagar a profundidad cuál es el fin último de las medidas en algunos estados, en algunos tipos de gobierno más que en otros.
Bueno, ahí tenemos entonces una serie de reflexiones muy interesantes, entre ellas esa última que usted acaba de mencionar respecto al papel, que el papel, la preocupación y la intención también que tienen nuestros gobiernos al momento de querer controlar ya no decisiones propiamente relacionadas con el manejo de la vida, sino con el manejo de sus intereses incluso ideológicos. Pero no quiero pasar por alto algo que es fundamental, ya avanzando en este diálogo el día de hoy, agradeciéndole a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas y redes sociales, un elemento que es fundamental y tiene que ver con los principios éticos que están a la base de las acciones que se han venido implementando a nivel distrital, a nivel nacional, particularmente en el manejo, por ejemplo, de los recursos. Ya el profesor Eduardo Rueda lo mencionaba al comenzar este diálogo y no quiero pasarlo por alto porque me parece un elemento interesante. Entre estos principios está el principio de planificación, es decir, buscar de alguna manera que se evite desbordar los servicios médicos, buscando también hacer un manejo adecuado de planes de contingencia y demás. El principio de equidad, que también tiene que ver mucho con el asunto de la distribución de los recursos, en particular, por ejemplo, el tema de las camas UCI en nuestro país, que ha sido un tema de controversia, particularmente aquí en nuestra ciudad capital, en Bogotá, y el principio de proporcionalidad, donde es importante también pensar el asunto de los beneficios, los costos y los riesgos que puede estar llevando a cabo esta pandemia y la crisis social que conlleva. ¿Cómo poder pensar la configuración de estos principios y muchos otros que están a la base también de la actual pandemia en el marco de estos desafíos éticos de los cuales estamos hablando? Profesor Eduardo.
Sí, gracias, Simón. Yo quería referirme a la última intervención de mi colega Gelbert en relación con el estado de excepción y luego quisiera retomar tu pregunta. Evidentemente, el estado de excepción se justifica también sobre la presunción en sociedades democráticas de que los ciudadanos admiten que para ciertas situaciones el Estado tendría que tomar decisiones urgentes y perentorias que no darían tiempo a hacer las consultas debidas con la ciudadanía representada a través de las instituciones públicas correspondientes, por ejemplo, el Congreso, o a través de plebiscitos, o a través de comisiones especiales de ciudadanos o asambleas ciudadanas, sino que sin que eso significara que los ciudadanos sacrificaran bienes que ya se sabe valoran todos como del interés de todos, como del interés común, que es el caso de lo que sucede en salud pública. Al principio, cuando el Estado digamos, colombiano y en muchos países del mundo, desde luego en América Latina de manera particular, toma la decisión de declarar el estado de excepción y la Corte hace un examen sobre las razones por las cuales hace esa declaratoria y pide poderes excepcionales y efectivamente encuentra que la situación es excepcional y que se requieren tomar medidas urgentes, lo que hace es precisamente establecer que existe una base de justificación para que el estado de excepción se instale, es decir, para que no se hagan las consultas correspondientes. Pero ya después de pasado un tiempo, desde luego existen muchos mecanismos para garantizar que las decisiones sean lo más ciudadanas posibles, que tengan una base popular lo más amplia posible, que cuenten con el asentimiento de la mayor cantidad de ciudadanos posibles, y para eso existen una serie de mecanismos y etcétera. Lo que vemos, como decía Gelber en la presentación que hizo hace un momento, es que pareciera ser que de manera injustificada los gobiernos en América Latina lo que han hecho es valerse de la figura del estado de excepción para continuar disfrutando de poderes excepcionales de decisión sin que ya se configuren situaciones a partir de las cuales puedan evidentemente argumentar que se trata de situaciones sobre las cuales deben decidir de manera perentoria y que si no lo hacen los ciudadanos sacrificarían entonces el acceso a bienes comunes que todos valoran. Y entonces uno ve que se están tomando decisiones que por el contrario están sacrificando lo que es del interés común. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, que se relajan las medidas relacionadas con las exigencias ambientales para los emprendimientos mineros y eso favorece la minería legal o ilegal, cuando se toman medidas que favorecen la desprotección de los líderes sociales y eso supone la muerte de los líderes sociales, cuando se toman medidas que afectan la continuidad patrimonial de ciertas empresas públicas en manos del Estado al amparo de la pandemia, no se ve cómo es que esas decisiones tienen que ver o se justificarían en la perentoriedad con la cual tienen que tomarse para defender el bien común de la salud de los ciudadanos. Entonces, ahí hay un abuso de la autoridad, autorizada con base en la figura del estado de excepción para los gobernantes. Quiero indicar eso porque es una situación que también nos ayuda a pensar cómo es que debemos evaluar la legitimidad de las decisiones públicas, no solamente en materia de salud, que fue el asunto de la pregunta anterior, sino también en materia, digamos, de disposición de configuraciones políticas, de configuraciones de los aparatos de decisión pública, digámoslo así. Por otro lado, y ahora siguiendo a tu pregunta, nos encontramos en una situación en la que posibilidad de que las personas lleguen a los hospitales y se encuentren con una disminución ostensible de las posibilidades de cuidado médico porque no existen respiradores ni camas de cuidado intensivo para atenderlos, pues está cada vez más próxima, ¿no? De ahí que sea tan importante que las personas pues colaboren en todas las medidas de autocuidado y las medidas de cuidado del prójimo. La mayor parte de la gente que le da COVID no se da cuenta, no sabe que tiene COVID, es asintomática y sin embargo son agentes que transmiten a personas que eventualmente son vulnerables a la enfermedad, el virus, y entonces son esas personas las que terminan en unidades de cuidado intensivo. Y bueno, nos encontramos en una situación en la que, como decía, cada vez escasean más esos recursos. Y entonces nos preguntamos sobre cuáles serían los criterios éticos y las disposiciones para garantizar en situaciones tan difíciles y digamos dramáticas, decisiones que en todo caso puedan reclamar o puedan garantizar haber sido justas. Y entonces, bueno, nosotros con mi grupo de investigación hace poco publicamos un trabajo que le recomendaría a la audiencia que se titula Pautas éticas para la asignación de recursos escasos en el marco de la pandemia por COVID en Colombia, publicada en la Revista Colombiana de Cirugía, en la que proponemos una estrategia basada fundamentalmente en los principios de respeto a la dignidad, el principio de respeto a la autonomía de las personas, el principio de igualdad, el principio de equidad, el principio del mayor bien a las personas y el principio de transparencia. Y sobre eso proponemos una metodología en la que se identifican los pacientes que más podrían beneficiarse por la terapia, por los ventiladores, errores, etcétera, y luego los mecanismos de desempate en caso de que las camas y las UCIs no alcancen, para tratar de garantizar en situación tan dramática y dolorosa la decisión más justa posible, que es, digamos, una situación extrema para la ética. Y rogamos, como desde que publicamos ese artículo hace casi 3 meses, que evidentemente las autoridades dispongan todas las medidas posibles para que esa situación de sobredemanda no se presente. Parece, sin embargo, difícil en razón de las medidas de apertura económica que tempranamente tomó el gobierno colombiano en un momento en el que apenas comenzábamos a escalar en las incidencias de infección por COVID en el país. Es el momento que estamos pasando. En este momento se ve claramente cómo la curva va hacia arriba y va a seguir hacia arriba varias semanas, más probablemente meses. Entonces, en ese contexto, lo fundamental es que se aseguren las medidas necesarias para que las personas puedan permanecer en situación de autocuidado, de un autocuidado adecuado en situaciones de distanciamiento social, y eso supone la provisión de una serie de bienes sociales a los cuales desafortunadamente una gran cantidad de la población no accede. Eso supone, por ejemplo, el tema de renta básica, que no nos, pues, afortunadamente no nos alcanzó el programa para hablar de un asunto tan fundamental, o el tema del aseguramiento de cuidado médico para todos de una manera en la que se garantice la igualdad u otros asuntos. Pero un tema fundamental, sin duda, es el tema de renta básica y el tema del aseguramiento de una canasta alimentaria que permita, y de servicios públicos que permita, que las personas puedan en verdad permanecer en aislamiento o en distanciamiento social.
Bien, profesor Helbert Castro, aproximaciones también a este elemento.
Recursos, sigue siendo un tema fundamental. Ya Eduardo mencionaba cómo se han relajado ciertas medidas. Yo agregaría a eso que él bien decía, el tema de los, por ejemplo, todos los recursos que se han dado para alimentos, toda la corrupción que se ha dado ahí, eso en el marco de la pandemia debe alertarnos sobre esa práctica que ya no es de ahora, que no es reciente. Es decir, aquí hay unas reflexiones éticas urgentes que tenemos que hacer como sociedad. ¿Cómo es posible que ciertos grupos se lucren arriesgando o, digamos, más bien matando, condenando al hambre a otras personas? Entonces, el tema de los recursos, tanto económicos como de alimentos, es fundamental. Por supuesto, mucho más vital el tema de mirar cómo es el funcionamiento interno de nuestro Estado. Por ejemplo, pensemos en la red hospitalaria. ¿Cómo funciona? ¿Qué tenemos que mejorar? En este momento me acuerdo son muchas, digamos, las historias ya lamentables que se han dado, pero valga la pena recordar aquí al médico Handel Rentería de Chocó, del hospital de Quibdó. Él venía pidiendo, suplicando, mire, por favor, ayúdenos, no tenemos los elementos necesarios para enfrentar esta pandemia, para enfrentar esta crisis. Y además mencionaba que no solamente ahí en Quibdó, en el Hospital San Francisco, sino que en todo el departamento. ¿Qué pasó con él? Murió por COVID. Y mire, ¿y qué pedía él? ¿Qué pedía este médico? Mire, lo básico, lo mínimo, incluso sueldos atrasados que tenían, elementos de protección que en cualquier hospital no deben faltar. Entonces, aquí hay un criterio ético, es de justicia social. El Estado es, y todas las personas que lo representan y que toman las decisiones son responsables de los recursos. de su debida administración, de llevar toda la, todo el proceso, toda la trazabilidad de todos los operadores, desde el momento en que se asigna el recurso hasta el momento en que se invierte, en que realmente las comunidades se ven beneficiadas por eso, comunidades de todo tipo, como por ejemplo en este caso el hospital de Quindó. Eso sigue siendo una carencia, un gran vacío, no solamente en Colombia, yo creo que en América Latina y en muchas partes del mundo. Tenemos que, en ese sentido es más peligroso ese sistema todavía débil del Estado colombiano para manejar los recursos, esa falta de criterios éticos, esa flexibilidad, ¿cierto?, donde cualquiera como que echa mano de esos recursos, y también es un desafío al mismo a nuestro sistema también educativo. Muchas preguntas hay ahí que podríamos hacer.
Bien, profesor Helber, usted toca un elemento allí, mencionándolo en esta última parte que me parece interesante, y me gustaría que con eso fuéramos finalizando nuestra emisión del día de hoy. Muchos maestros nos siguen, muchos educadores y también personas que están en el ámbito de la educación, bien sea en el terreno de la formalidad o bien sea en el terreno informal, han venido pensándose también el papel de la educación, su quehacer como maestros en sus diversos contextos. Evidentemente no es lo mismo pensar el impacto que puede tener un maestro en una ciudad como Bogotá al maestro que está en la ruralidad, en un contexto de ruralidad. Y aquí quería preguntarle al profesor Eduardo Rueda, que a propósito, ¿en qué parte de Colombia está en este momento, profesor Eduardo?
En Cota, muy cerca de Bogotá, cerca de Chía, un municipio a 15 minutos de la ciudad.
Ok, y justamente en este contexto yo quería preguntarle a ambos, ustedes también que son educadores y que han venido también pensándose la cuestión, bueno, ¿cuáles son los desafíos éticos que enfrentan nuestros maestros? Ya no solamente en el ámbito de la dimensión del sistema educativo en general, sino como tal, nuestros maestros en concreto, ¿qué dicen, qué comentan? Ustedes que han tenido la posibilidad también de interactuar con muchos de ellos. Quisiera que dedicáramos esta parte del programa a hablar de ello, porque muy seguramente muchas de las preguntas también que nuestros oyentes el día de hoy, las personas que nos siguen a través de las diversas redes sociales, están haciéndose, tienen que ver con ello. Eso por un lado, pero por otro lado también algo que no quiero pasar por alto. El papel de muchos padres de familia que se han visto abocados también a ejercer como educadores de alguna forma. ¿Cuáles desafíos éticos están a la base de este tipo de experiencias que la pandemia ha traído consigo? Profesor Eduardo.
Gracias, Simón. La pandemia nos ha colocado en una situación en la que el cuidado se ha hecho un elemento ético y político fundamental. Se trata en una circunstancia como esta de garantizar que la gente tenga cuidado de parte del Estado, que los ancianos tengan cuidado de parte del Estado y también de sus familias, que las mujeres estén protegidas con el cuidado debido en el seno de sus hogares y no estén expuestas a violencia, como efectivamente parece ser el caso en muchos casos en el marco de la pandemia. El cuidado se ha puesto en evidencia en relación con la necesidad de disponer políticas para los cuidadores y las cuidadoras, que habitualmente, digamos en el caso de América Latina, han estado desprotegidos en materia de política social. Insisto, o quiero indicar, mejor dicho, que la pandemia ha puesto sobre la mesa ha puesto de relieve la importancia ética y la importancia política del cuidado. Y en ese orden de ideas me parece que uno podría pensar en la pregunta por cómo se reconfiguran las agendas educativas cómo se reconfiguran las tareas de los maestros, cómo se reconfiguran las arquitectónicas y disposiciones de las instituciones escolares en el marco de una situación que, como la pandemia nos plantea, exige fundamentalmente el cuidado, la garantía del cuidado. Y creo que eso ha sido una preocupación que ha crecido en los maestros, que por cierto, como hemos visto a lo largo de los últimos 30 años, han sido un grupo de actores sociales tan significativamente importante para la sociedad y sin embargo tan progresivamente abandonados por parte de la política social y las políticas de garantía de sus derechos desde el Estado. Ha visto que los maestros, vienen interrogándose o preguntándose, bueno, ¿cuáles son entonces los modos en que esta situación reconfigura nuestra tarea educativa? Sobre este asunto entonces surgen al menos tres puntos con los que quisiera describir de manera concisa para dar la palabra a Gelbert, y creo que con eso dar cierre al programa según nos indicaste. El primer elemento que me parece que es fundamental para los maestros es que el cuidado entraña enseñar a los demás, es decir, enseñar, disponer prácticas formativas, prácticas pedagógicas que permitan a los educandos entender la dimensión que tiene el autocuidado. Digamos, evidentemente la pandemia, por ejemplo, nos ha puesto ante la circunstancia de que las personas que viven vidas saludables, se alimentan bien y tienen prácticas de vida que son, digamos, más adecuadas en la materia de autocuidado, son mucho menos vulnerables a tener complicaciones por COVID. Entonces, un primer horizonte, digamos, formativo que aparece en la escena educativa como consecuencia de la pandemia es el horizonte del autocuidado, el autocuidado físico y también el autocuidado emocional. En un segundo momento, en un segundo nivel, el cuidado reconfigura la agenda educativa en la dirección de cuáles son las medidas necesarias para garantizar el cuidado de todos en el marco de sociedades democráticas. Es decir, creo que es fundamental cómo efectivamente la pandemia está siendo evidente, y esto es una opinión generalizada de muchos observadores políticos y filosóficos y filósofos en el mundo, cómo está poniendo en evidencia la necesidad de restablecer un Estado que se preocupe por el bienestar social, que se preocupe por los bienes comunes, que se preocupe por asegurar una cesta básica de bienes que efectivamente hagan posible que las personas tengan las medidas de protección y de cuidado adecuadas para poder vivir una vida en condiciones más o menos seguras. Creo que entonces esto es un asunto fundamental. Creo que la percepción de incertidumbre y exposición al daño que la pandemia ha permitido despertar una gran cantidad de sectores sociales, ha traído consigo el retorno a la expectativa por un Estado que tiene la función fundamental de cuidar, de proteger, etcétera. Y creo que eso va a ser, digamos, un elemento fundamental para el anidamiento de agendas más progresistas o al menos menos reaccionarias de lo que han sido en los últimos 10 años en el mundo. Y finalmente creo que un segundo horizonte formativo en materia, en el marco de la pandemia, que se abre para los maestros es este, digamos, de cuáles son las condiciones de cuidado social que hay que garantizarle a los ciudadanos. Y un tercer horizonte tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de las aguas, con el cuidado del aire, con el cuidado de las condiciones de vida en las ciudades, es decir, con el cuidado de todas esas condiciones ambientales de las cuales depende la vida misma. Y creo que en esa materia también hay una serie de objetivos que se perseguirían a través de la práctica educativa, que tienen que ver fundamentalmente con el cultivo de una conciencia cada vez mayor de cuidado del medio ambiente, en la medida en que efectivamente estamos siendo cada vez más conscientes que la pandemia y que el cambio climático y que la degradación de las aguas y la degradación de los ecosistemas, etcétera, no son sucesos que estén desconectados, sino que están profundamente conectados entre sí. Entonces creo que, digamos, en ese sentido, la pandemia ofrece para la reconfiguración de la práctica pedagógica un insumo de la mayor importancia.
Bien, profesor Helber, adelante.
Gracias. Me gusta la palabra que ha utilizado Eduardo, cuando se refiere a reconfigurar la agenda educativa en sus distintos, digamos, niveles, y pone como centro el tema del cuidado. Efectivamente, yo creo que, y lo he visto, esa preocupación, al menos en los escenarios educativos en los que tengo la posibilidad de alguna manera de interactuar en uno u otro rol, como padre o como profesor. Agregaría unos elementos a lo que ya mi compañero ha expresado. Yo creo que la escuela en general tiene que educar para la incertidumbre. Por mucho tiempo creo que hemos pertenecido a un sistema educativo que se ha esforzado en, o ha insistido como en verdades definidas, ¿sí? A pesar de que hace mucho tiempo también reconocemos que la ciencia es una constante construcción, ¿cierto? Que no hay verdades definitivas. Sin embargo, pesan elementos ideológicos donde parece que hay verdades inamovibles y queremos seguridades ya ganadas. Entonces, la escuela te va a garantizar esto, estudies para que ya que mañana seas esto. O sea, tenemos que trabajar el tema de la incertidumbre. Y la pandemia es, en ese sentido, un escenario, digamos, ideal para eso. Pero no, incertidumbre no en el sentido de una fatalidad o un relativismo moral en el que no se hallan caminos, no hay posibilidades de nada. En esa incertidumbre hay elementos que nos garantizan seguir, digamos, construyendo nación, construyendo país, construyendo familia, construyendo pues proyectos de vida. Y uno, eso es el elemento que ya mencionaba Eduardo, el tema del cuidado. Todos los protocolos, por ejemplo, que ya sabemos a nivel individual que hay que hacer, por ejemplo, el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, en fin, todo este tipo de cosas. O sea, ahí hay unas posibilidades de ganar, de tener ciertas seguridades en medio de tanta incertidumbre. El otro elemento es que necesitamos atender otro tipo de epistemologías, otro tipo de cosmovisión, otro tipo de imaginación política relacionado a propósito del cuidado del medio, del cuidado del medio ambiente, el cuidado ecológico, que ya al que hacía relación, al que se refería Eduardo. Hay personas, estudiosos que dicen que definitivamente la ciencia moderna ha despreciado conocimiento de los pueblos indígenas y resulta que ellos son los que están en contacto con la biodiversidad que nosotros desconocemos. Ahí es necesario que la escuela como institución cree espacios de diálogo de saberes, porque nos ayuden a establecer, a comprender la importancia de nuevas y mejores relaciones con la tierra, con la naturaleza, que nos ayuden a comprender que efectivamente somos parte de ella, que no podemos estar en una guerra con la naturaleza. A reconocerla como hacen muchos de nuestros pueblos indígenas, como nuestra madre, la madre tierra. A entender, por ejemplo, la educación, el espacio educativo también tiene que hacerse preguntas para cuestionar la lógica del mercado que ha invadido tanto la escuela. esta lógica donde se ha pasado de un modelo de una economía de mercado a una sociedad de mercado donde todo tiene precio, donde todo se vende, pues indudablemente, también hacía referencia a esos datos, todo está relacionado. Es decir, vemos una sociedad donde le hemos puesto valor en términos económicos, en términos de dinero al agua, a los bosques, a las montañas, y eso solamente con un discurso de desarrollo, pero que en últimas lo que ha traído es destrucción social, daño social y daño ambiental. Eso la escuela, y no necesariamente en áreas que tengan que ver con el tema, digamos, de la naturaleza, toda la institución, toda la escuela está convocada a hacer este tipo de reflexión, porque es un asunto vital. La humanidad afronta una crisis que pone en riesgo la propia existencia de la vida humana como especie. Quiero mencionar otro elemento que es contrastar estas narrativas de ver el virus como una amenaza, como el enemigo que hay que destruir. Es común escuchar o yo frecuentemente algunos comunicadores que hablan de este enemigo que todos los países enfrentan y claro, sin restar la importancia al virus como tal, ¿qué nos enseña? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué podemos aprender de la naturaleza? Los virus hacen parte de la vida, han estado ahí. Entonces, hay un elemento que podemos retomar para construir un mundo mejor también. En ese sentido, es que algunos hablan del virus como un pedagogo, aunque sea una lección cruel, dura y difícil.
Bueno, pensarnos el virus como un pedagogo. Qué bella idea también en medio de estas difíciles situaciones que podemos estar viviendo, sin duda alguna, es una figura que nos atrae, que nos lleva también a repensar nuestras prácticas culturales, pedagógicas, políticas, educativas, en fin. Bueno, tenemos mucho para dialogar, seguramente en otros programas seguiremos pensándonos, seguiremos encontrándonos para dialogar, para construir sentido a partir de estas temáticas que sin duda alguna nos tocan a todos. Profesor Eduardo Rueda, profesor Helbert Castro, muchas gracias por atender la invitación de Uniminuto Radio, por atender la invitación del proyecto Marfil para encontrarnos, para dialogar frente a este tipo de temáticas. Pero no quiero pasar por alto algo que sin duda alguna también es importante. ¿Cuál es el desafío ético? Aquí muy rápidamente para que nos lo mencionen. ¿Qué tenemos con la infancia? En tiempos de pandemia, no podemos pasarlo por alto, más aún cuando nosotros, como Proyecto Marfil, nos pensamos siempre permanentemente hacer relación con la infancia. Profesor Eduardo Rueda, rápidamente una mención frente a este componente.
Sí, para cuidar a los niños hay que cuidar los hogares y lo que los hogares requieren para poderse estabilizar. Hay que cuidar en materia de salud física y salud mental. Segundo, para cuidar a los niños hay que garantizar escuelas y hay que disminuir la brecha digital, o incluso eliminar la brecha digital, garantizar que efectivamente los niños tengan acceso a internet mientras no puedan ir a la escuela. Uh-huh. Y en tercer lugar, hay que garantizar a los niños una educación que los sensibilice con el cuidado de ellos mismos, de los demás y de la naturaleza. Esas serían tareas para los padres y para los maestros principalmente.
Profesor Helbert.
Yo creo que es una oportunidad y para los que tenemos el privilegio de estar en casa, con nuestras niñas, nuestros niños, un espacio privilegiado para dialogar y para compartir con ellos. El hecho de estar en un mismo espacio no garantiza que de hecho haya compartir y que haya diálogo. Lamentablemente hemos visto muchas noticias sobre maltrato y violencia en las familias en esta época. Entonces, es un momento para cuidar, para crecer en experiencias de afecto, de ternura, de diálogo, incluso de afrontar esos retos que a veces el encierro nos puede retar. Llega un momento en que bueno, uno quiere como salir corriendo, más sobre todo si tenemos trabajo y educación al mismo tiempo, a veces es complicado, pero es justamente el desafío que tenemos que afrontar y vivirlo de la mejor manera. Esa misma experiencia es una oportunidad muy bonita para decirle a nuestras niñas y nuestros niños que tenemos la posibilidad de construir un mundo mejor. La pandemia, lejos de llevarnos a sembrar, digamos, como más miedo, más pesimismo en nuestros niños, es, y lo decía Eduardo también, cómo fomentamos desde ello, incluso cómo creamos diálogos con ellos, o sea, cómo construimos un mundo mejor, donde las enfermedades no pongan en juego nuestra vida. ¿Cómo cuidamos no solamente también de la salud, en sentido que pensemos solamente en la salud de los humanos y que el aire esté contaminado, que el agua esté contaminada? ¿Sí? No tiene sentido. Entonces, los niños son maestros también. Entablar preguntas, incluso hacerles a ellos cómo podríamos superar esta situación. Seguramente ellos nos dan respuestas y qué bueno dialogar con ellos, qué bueno compartir con ellos las inquietudes, los temores y también las cosas importantes que ellos pueden aportar.
Bueno, ahí está el llamado entonces a preguntarle a los niños también cómo creen que debemos afrontar este momento tan, tan complejo, tan coyuntural que estamos viviendo. Y partir de sus preguntas también, sin duda alguna. Bueno, profesor Eduardo Rueda, profesor Helbel Castro, ahora sí, nuevamente muchas gracias por atender esta invitación y esperamos vernos en otra ocasión.
A ti, Simón, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el
programa. Muchas gracias, Simón, por la invitación. Muchas gracias también a Eduardo por compartir este espacio. Muchas gracias a los oyentes que nos sirven, que nos escuchan. Fabuloso también poder en algún momento interactuar con ellos.
Así será. Y bueno, así seguimos entonces conectados para seguir dialogando y compartiendo estas interesantes experiencias, reflexiones que nos ponen a pensar, que nos ponen a cuestionarnos también frente a lo que vivimos, frente a lo que somos y frente a la manera como nosotros estamos enfrentando la actual pandemia. Bueno, de esta manera terminamos nuestra emisión el día de hoy. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide. Agradecimientos a Edwin Álvarez Donato, que nos ha acompañado en la producción también de este espacio a través de www.uniminutoradio.com.co. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Dumet, se despide. Agradeciéndoles también a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas en Marfil Educación Filosófica. Y recuerden, siempre que nos encontramos, el mundo se transforma. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.